mi cumpleaños mañana, así que para celebrar dirigir los cantos. Me encanta, me fascina a mí dirigir los cantos. Según el diccionario, un testamento es un documento donde consta en forma legal la última voluntad de alguien respecto a sus bienes y asuntos. Eso es un testamento. Un documento oficial donde consta de manera legal la última voluntad de alguien respecto a sus bienes y asuntos. ¿Quién ha hecho su testamento ya? ¿A nadie? Yo no tengo muchas cosas, así que no tengo mucho que preocuparme. Probablemente mis libros, mis hijos se queden con ellos. Por supuesto, si tuviera un Lamborghini, se lo dejara a Alejandra, pero a lo mejor le dejo un bochito convertible, que es lo que ella quiere, ¿verdad? Al final, un bochito. No sé, tal vez. Esa es la connotación que tiene la palabra testamento. Un documento que dice qué es lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos después de la muerte. Pero esa palabra significa otra cosa cuando hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Siguiendo con nuestros estudios generales de la Biblia, la semana pasada vimos la página sin palabras, ¿se acuerdan? La página entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta tarde vamos a seguir, continuando ahora, estudiando el título de la segunda parte de la Biblia. Mi Biblia lee el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera y otras revisiones 1862, 1909 y 1960. Dios mediante, uno de estos días, les prometo, vamos a estudiar la historia de la Biblia en español. Es fascinante. Y vamos a estudiar algo de la vida de esos hombres de Dios a quienes debemos nuestra versión. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera sufrieron mucho por darnos la Biblia en español. Por esta tarde tan solo vamos a considerar tres cosas. ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento? ¿Por qué se le llama Nuevo Testamento a esa sección de la Biblia? En segundo lugar, ¿qué defectos tenía el Antiguo Testamento? Y en tercer y último lugar, ¿cómo es mejor el Nuevo Testamento? Esas son las tres cosas que vamos a ver esta tarde. Voy a tratar de que la enseñanza sea clara, sencilla, pero si no me entienden o si quieren aprender más acerca de ese tema, les recomiendo mucho el capítulo séptimo, el capítulo 7 de la Confesión de Fe. Lo que vamos a estudiar es relativamente, como les digo, voy a tratar de ser sencillo, simple y claro, pero es algo técnico, pero creo que es relevante y muy importante que lo conozcamos como cristianos y va a ser algo práctico para nuestras vidas también, Dios mediante. Bien, en primer lugar, ¿por qué se le llama Nuevo Testamento? Los títulos a las secciones de la Biblia, es decir, el Antiguo y Nuevo Testamento, no fueron inspirados por Dios. No hay ninguna parte en la Biblia que decía, a estos libros se les va a llamar el Antiguo Testamento y a estos otros libros se les va a llamar el Nuevo Testamento. Esos nombres se los agregaron a principios de siglo ciertas personas que agruparon en un solo libro a la Biblia y los dividieron en Antiguo y Nuevo Testamento. Y las palabras originales que ellos usaron para describir la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, como dice en mi título, lo sacaron de una frase de nuestro Señor Jesucristo cuando Él instituyó la Santa Cena. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 26 y el versículo 28. Mateo, y está en otras partes, pero la leemos en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Hablando de la copa, porque esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, como judíos, los discípulos, cuando escucharon estas palabras, se les han de ver enchinado la piel, ¿verdad? No sé qué término técnico usar o biológico. Se les enchinó la piel, se les dio escalofríos al escuchar esta frase de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto, porque vean conmigo Éxodo 24:8, el segundo libro de la Biblia. En el segundo libro de la Biblia nos encontramos a Moisés, los ancianos de Israel, nos encontramos a Moisés en el monte Sinaí, después de que Dios da la ley, después de los 10 mandamientos, y Moisés usa estas palabras. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a este versículo, en la Santa Cena ahora dice: hay un nuevo pacto. Y él, mi sangre es la sangre del nuevo pacto. En otras palabras, superior a lo que pasó en el monte Sinaí. Los discípulos han de haber quedado asombrados. Pero el caso es que es de esa frase donde los traductores, cuando agrupaban los libros del Nuevo Testamento, es esa frase que escogieron para describir estos últimos 27 libros de la Biblia. Entonces realmente no se debería de llamar Nuevo Testamento, se debería de llamar el Nuevo Pacto, realmente, ¿verdad? Pero Hebreos 9 aclara esta confusión. Es un problema de traducción realmente. Vean conmigo Hebreos 9. Hay algunos que creen que por este capítulo, Hebreos 9, se describe al Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento y al Nuevo como el Nuevo. Vean conmigo Hebreos capítulo 9, versículo 15. Ojalá que sus Biblias sean como la mía para que subrayen esta lección. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso, hablando de Cristo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, el versículo 15, noten que después de la palabra pacto hay un numerito 1, un pequeño numerito 1. Y en el versículo 16, después de la palabra testamento, hay un pequeño numerito 2. Y al final de la página nos encontramos la siguiente explicación. La misma palabra griega significa tanto pacto como testamento. Entonces, el problema fue la traducción. La palabra que usaron los que titularon esta segunda edición de la Biblia es una palabra que significa tanto testamento como también puede ser traducida pacto. Y lo leemos ahí en Hebreos 9. Por ejemplo, vean el versículo 18 y el versículo 20. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículo 18 y el versículo 20. El escritor, usando esta misma palabra, dice así: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esa es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Exactamente la misma palabra. Entonces, realmente, a las divisiones de la Biblia se les debería llamar el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o como algunos también les llaman, la Antigua Alianza, o la Nueva Alianza. Tal vez algunos de ustedes han escuchado o visto algunas de esas Biblias. Y realmente esta sería una mejor traducción de esa palabra. Pues cuando Dios nos dio el Antiguo Testamento, no se trata de que nos dejó un testamento de algunos bienes para que se distribuyeran después de que Él muriera. Hasta suena blasfemo, ¿verdad? Por supuesto que no. Y el Nuevo Testamento no se trata de un documento que distribuye los bienes de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Por supuesto que no. Ahora, tal vez hay alguno que esté pensando, algún erudito que esté pensando, ¿que no hay una palabra griega que signifique pacto y ya? Sí hay una palabra griega que significa pacto y ya. Pero los traductores no quisieron usar esa palabra, y con muy buena razón. La palabra griega que significa pacto nada más se refiere a un convenio entre dos personas iguales. Se refiere a un pacto entre dos personas iguales. Y el pacto de Dios no fue así. No podía ser así. Dios y el hombre no están en el mismo plano. Dios y el hombre no son iguales. Hay una gran diferencia, una distancia infinita entre Dios y el hombre. No de kilómetros, pero de calidad, de majestad, de santidad. El pecado nos ha separado así de Dios. Tanto nos ha separado de Dios. De tal manera que si Dios quería hacer un pacto con el hombre, tenía que ser un pacto de gracia. un pacto de, por pura misericordia, algo en el cual Él condescendía, se bajaba a hacer algo por nosotros, aunque nosotros éramos enemigos, pecadores, débiles, que no merecíamos su favor, sino merecíamos su ira y el infierno eterno. Por eso los traductores tenían que usar otra palabra. No podían usar esa palabra que significa pacto entre similares. Ciertamente el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Piensen, realmente Dios no gana nada del hombre. Dios es perfecto. Dios está completo. Dios no necesita de nada. Dios no necesita más gloria. Él es totalmente perfecto. Está completo en la Trinidad. Si Dios hacía un pacto con el hombre, tenía que ser un pacto de gracia. Y por eso los traductores usaron esta palabra que describe este tipo de pacto. Ahora, también se le llama nuevo porque había un primer pacto, un primer testamento. Vean conmigo Hebreos 9:1. Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y ahí hablando y describe el tabernáculo y el templo. Y se le llama nuevo, precisamente, bueno, número uno, porque había uno antes, uno anterior, pero también porque así le llamó Dios. Profetizó esto, capítulo 8, Hebreos capítulo 8 y versículo 7, hablando acerca del libro de Jeremías, nos dice, Hebreos capítulo 8 y versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera preparado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Así le llamó Dios, entonces así le llamó. Entonces, los últimos 27 libros de la Biblia detallan cómo Dios cumplió esta profecía en Cristo. Y por eso le llamaron a esta sección de las Escrituras el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Pero ahora, ¿por qué tenía que haber un nuevo pacto? ¿Por qué un nuevo testamento? De eso se trata el segundo punto principal. ¿Qué defectos tenía el Antiguo Testamento? ¿Qué defectos tenía el Antiguo Pacto de Dios? Y uso esta palabra tan fuerte porque es la que usa el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 8 y versículo 7 nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, quiere decir que tenía defecto. Literalmente, si fuera irreprensible, nos dice el versículo. Bien, vamos a ver los defectos, los problemas del Antiguo Testamento. Pero antes, un comentario muy importante. Cuando decimos Antiguo Testamento, cuando decimos Antiguo Pacto, nos referimos, como el autor de Hebreos, a las leyes, a los ritos, a las ceremonias del Antiguo Testamento. No nos referimos a los 39 libros en sí. No, no, el Antiguo Testamento es perfecto, la palabra de Dios es perfecta, pero nos referimos a las leyes ceremoniales, a las leyes de Dios, a esos ritos de los judíos. Eso sí tenían defecto. Pero se les llama el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, porque se contiene, está en esos libros. Muy bien, con esto en mente, enlistemos los defectos, los problemas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. El primer problema del Antiguo Testamento es que era débil por la carne. Débil por la carne. Y uso este vocabulario por Romanos 8. Si son amables, sus Biblias, busquen Romanos capítulo 8 y el versículo 3. Romanos capítulo 8 y el versículo 3. El apóstol Pablo nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ese es el primer problema, el primer defecto del Antiguo Pacto. Era algo débil. Era algo que no era imposible para el Antiguo Pacto, para la ley, salvarnos. Pero el problema no era con Dios, no era con el pacto en sí de Dios. El problema era con el hombre. El hombre no guardó el primer pacto de Dios. El hombre no podía guardar la ley de Dios. Y lo invalidó, lo canceló por su maldad. Jeremías nos explica, capítulo 31 y versículo 32. Jeremías, capítulo 31 y versículo 32. No, bueno, voy a comenzar con el versículo 31 para que vean que estamos en el mismo contexto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ellos lo invalidaron, ellos lo quebrantaron, ellos no lo pudieron cumplir. Ahora, lo práctico, pongan atención en cuanto a esto. Lo práctico en cuanto a esto es que si somos honestos nosotros, si somos sinceros, vamos a reconocer esta verdad de nuestras vidas. Que nosotros no podemos guardar la ley de Dios. No podemos, por más que nos esforcemos, cumplir con los 10 mandamientos. Sobre todo, si le interpretamos la ley de Dios como la interpretó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, ¿cómo es que Él la interpretó? Él dijo, si tú te enojas con tu hermana, si tú te enojas con tu hermano, ya has quebrantado el mandamiento que dice, no matarás. Si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya cometiste el pecado, lo cual nos advierte el mandamiento, no cometerás adulterio. Entonces, si somos honestos y sinceros, vamos a reconocer que nosotros somos débiles, que es imposible para nosotros guardar la ley de Dios. Y esto, hermanos, es el principio de nuestra salvación. Cuando reconocemos la maldad de nuestro pecado y con humildad le rogamos y le pedimos y nos hincamos ante el Señor que tenga compasión de nosotros, que nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Y escuchen muy bien, por fe reconocemos que Cristo la cumplió por nosotros. Eso es lo que nos salva. Cuando reconocemos que nosotros no podemos, pero que Cristo, nuestro representante, sí. Y esa es nuestra única esperanza para nosotros como pecadores y como cristianos. ¿Cómo me consuela a mí ese versículo de Romanos 8? Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para Paco Orozco, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Ese es el cristianismo! Ese es el cristianismo. Nosotros no podemos, pero Cristo sí. Nosotros como cristianos no podemos, pero Cristo sí. Y nuestra esperanza de salvación, nuestra esperanza de llegar al cielo, no está en nuestra fe, nuestro arrepentimiento, nuestras buenas obras. Está en que Cristo cumplió la ley por nosotros. Segundo problema del antiguo pacto es que era sumamente estricto y limitado. Sumamente estricto y limitado. Con eso quiero decir, en primer lugar, que era para el pueblo de Israel nada más. Nada más para los israelitas y los judíos. Y también como nos enseña Romanos capítulo 10 y versículo 5. La justicia que es por la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si no cumple la ley de Dios, y si falla en un solo punto, Santiago capítulo 2, ¡muere! Fíjense nada más, tan estricto así era y tan limitado. Si fallamos en un punto de la ley de Dios, morimos, merecemos la muerte eterna. La enseñanza práctica en cuanto a esto, por supuesto, es que para ser salvos tenemos que reconocer la gran maldad de nuestro pecado, porque Dios es muy santo, muy estricto, muy santo. Muchos creen que por ser morales, por ser mejores que sus vecinos, porque no toman y le pegan a sus mujeres, por eso van a ser recibidos en gloria. No, hermanos, la verdad es que Dios es mucho más estricto y santo de lo que nos imaginamos. Su ley nos enseña esto. Y la cruz del Calvario lo confirma. Porque Cristo murió. Dios crucificó a su Hijo, Dios sacrificó a su Hijo en el Calvario, castigándolo por nuestros pecados, porque nosotros quebrantamos su ley. Isaías capítulo 53. Para mí lo más precioso en cuanto a esto es que podemos así reconocer la misericordia y la gracia tan inmensa de Dios. Porque ahora nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros ahora somos parte de Israel. Y aunque nosotros quebrantamos la ley de Dios todos los días, no somos consumidos por la pura gracia de Dios en Cristo. Amén. ¡Qué gran aplicación! Tercer problema del antiguo pacto es que no justifica, solo condena. El antiguo pacto no justifica, solo condena. Romanos capítulo 3 y versículo 19 lo dice muy claramente. Romanos capítulo 3 y el versículo 19. Y ustedes pueden leer acerca de esto en estos pasajes. Romanos 1 y 2 y 3 es lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, según veo yo aquí, nada más estamos mexicanos y bueno, libaneses y también norteamericanos. Si fuéramos judíos me extendiera en este punto. Tan solamente voy a mencionar algo. Tal vez lo pueden compartir con sus amigos o cuando estén testificando. Esta enseñanza del apóstol invalida el argumento de muchos que creen que serán salvos por guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley de Dios, no fueron escritos, no fueron dados para salvarnos. Fueron dados para confrontarnos con nuestro pecado. Para comprobarnos que somos pecadores, que merecemos la muerte, que necesitamos un poderoso Salvador. El problema del Antiguo Testamento era el problema de la ley. Solo apuntaba y nos apuntaba a nosotros como pecadores, nos acusaba y nos apuntaba a un Salvador, pero en sí no podía salvarnos. Muy bien, el cuarto problema del antiguo pacto es que sus agentes mediadores morían. Sus agentes mediadores morían. Hebreos 7:23 nos dice así. Hebreos capítulo 7 y el versículo 23. Hebreos capítulo 7 y el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Bueno, voy a comenzar con el versículo 22 para que vean que estamos lo mismo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Nos dice el versículo 18 por eso. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y luego nos dice el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley, el antiguo pacto, el antiguo testamento, tenía ese gran defecto, que los mediadores morían, uno tras otro. Aún el gran Moisés, 120 años vivió, sí, pero luego falleció. Estaba hablando con uno de mis hijos, uno que no es hombre, y me estaba comentando y reflexionando muy filosóficamente, y me gustó mucho su comentario, acerca de la tragedia de Salomón. Salomón, el gran rey de Israel, el hombre más sabio de todos los tiempos, el mejor de los hombres, por así decirlo, cayó. Un hombre falible, pecador. Job, con toda su paciencia, falló. La fuerza física, la fuerza, la fortaleza de Sansón, no le sirvió para nada a la hora de la tentación. Todos esos jueces, reyes y sacerdotes, fallaron, murieron. La lección es obvia. El Antiguo Testamento, por así decirlo, nos grita que no pongamos nuestros ojos en los hombres, ni los reyes durarán, dice el himno. No podemos poner nuestros ojos y nuestra confianza en esos hombres que mueren. El Antiguo Testamento, por así decirlo, nos grita que necesitamos a un mediador perfecto. De eso se trata el Nuevo Testamento, pero más de esto después. Quinto y último problema del Antiguo Testamento es que los sacrificios no podían perfeccionar a nadie. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían perfeccionar a nadie. Hebreos capítulo 10, el versículo 1 nos dice. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y luego nos dice en el versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué? Esa sangre, esos sacrificios, esos animales, era pura sombra de algo que venía en el futuro. La sangre de esos animales no cubría los pecados de nadie. Los ciclos, las ramas que eran depositados como ofrendas de redención, de expiación, no redimían a nadie. Todo eso apuntaba a la realidad del rescate de la sangre de Cristo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Es que los hombres somos muy orgullosos, muy soberbios. Queremos salvarnos. Queremos hacer algo para lograr nuestra salvación. Que nosotros podamos hacer algo. Todos los hombres sentimos eso. Y creemos que fuera mejor si pudiéramos hacer algo en cuanto a nuestra salvación. Es por eso que las religiones falsas que no toman en cuenta la gracia de Dios son tan populares. Tan populares. ¿Por qué? Porque si pueden hacer algo, ellos se sienten mejor. Sienten que están haciendo y logrando algo. Como cristianos, a veces podemos caer en la misma trampa del diablo. Y a veces, no sé ustedes, yo confieso que lo he pensado. Si yo viviera en el Antiguo Testamento y yo pudiera comprar un cordero, un macho cabrío, un toro, y llevarlo al templo y ver el templo, y entregárselo al sacerdote y poner mis manos sobre ese cordero, yo me sentiría más perdonado. Tendría más seguridad. Me sentiría salvo. Hermanos, esos ritos, esa sangre, esas ofrendas no perfeccionaban a nadie. A nadie, en lo absoluto. Se necesitaba más que la sangre de todos los animales de todo el mundo para redimirnos de nuestro pecado atroz. Se necesitaba la sangre del Cordero de Dios, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Se necesitaba la sangre del nuevo pacto. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 8 y en el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Porque eso no perfeccionaba a nadie. Y ustedes pueden leer acerca de la sangre del Cordero de Dios en Hebreos capítulo 9. Y todo eso desapareció. Los judíos se aferraban. Por eso se escribió este libro a los hebreos, a los judíos. Estaban aferrados al templo y a esos sacrificios. No querían dejar eso y seguir a Cristo y a Cristo nada más. Entonces, ¿saben qué es lo que hizo Dios? En el año 70, mandó a los romanos a destruir el templo. Y lo destruyeron totalmente. Y hasta este día no hay templo y no puede haber sacrificios. Porque todo eso era sombra. El sacrificio de Dios en Cristo es la realidad. Bien, veamos el último punto. De esto se trata. El último punto es el más relevante y el más práctico. ¿Cómo es mejor el Nuevo Testamento? ¿Cómo es mejor el Nuevo Testamento? Bien, en primer lugar, el Nuevo es mejor porque tiene un mejor mediador. Nos dice Hebreos capítulo 8 y el versículo 6. Hebreos capítulo 8 y el versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y Hebreos 12, 24 lo nombra, Hebreos capítulo 12 y versículo 24. Nos acercamos ahora no al monte Sinaí, no a Moisés como mediador, sino nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En Cristo tenemos un mediador perfecto. Todos los sacerdotes antes, todos los mediadores antes, todos morían, pero Cristo tiene una vida indestructible. Hebreos 7 nos da la enseñanza práctica. Hebreos capítulo 7 y el versículo 24. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. porque tan sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, Hijo con H mayúscula, hecho perfecto para siempre. Sí, los sumos sacerdotes entraban al templo para interceder por el pueblo. Pero Cristo entra, nos dice el autor de Hebreos, por cierto, también en esos capítulos, que Él entra al templo celestial. Él entra al tabernáculo celestial. Él entra al cielo para interceder eficazmente por nosotros. Esto me emociona a mí. Esto, ¿cómo me da esperanza? La seguridad del perdón de mis pecados. La seguridad que voy a perseverar y voy a llegar al cielo, aun cuando fallo tanto como cristiano. La seguridad que seré recibido en gloria no depende de las intercesiones de Judas Tadeo o de San Martín de Porras o de algún otro santo o alguna otra persona o algún apóstol o algún ángel. Depende de la intercesión de Cristo. Si me estoy muriendo y estoy inconsciente y estoy en coma, léanme Romanos capítulo 8, y sobre todo esos maravillosos y preciosos versículos. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará a Paco Orozco? Grítenme, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así voy a morir en paz. Y así puedes morir tú en paz. ¿Quién intercede por ti? ¿Quién intercede por ti? Si es Cristo, vas a poder dormir en paz. Él es el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Mejor pacto, mejor testamento, mejor mediador. Segundo lugar, es mejor, el nuevo es mejor, porque tiene mejores promesas. Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Bueno, capítulo 8 y el versículo 6 es el que último que leímos. Vamos a ver dónde estoy. O se los voy a deber, capítulo 10 y el versículo 19. Me temo que se los voy a deber este versículo. Bueno, sí estoy mal, estoy en el libro de Romanos, debo estar en el libro de Hebreos. La edad, hermanos, qué bárbaro, la edad. Hebreos capítulo 10 y el versículo 19. Bien, comienzo con el versículo 8, capítulo 8 y versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido, ¿sobre qué? Mejores promesas. Las promesas del Antiguo Testamento más bien eran terrenales, materiales, la tierra prometida, más cosechas, cosas así. Pero las promesas del Nuevo Testamento son más bien espirituales, justificación, santificación, redención en Cristo. Ahora, aquí nos podríamos pasar el resto de la noche, pero tan solo les voy a leer algo de Hebreos. Tan solo les voy a leer. Hebreos capítulo 10 y versículo 19 para mí es una gran, maravillosas promesas de Dios. Así que, hermanos, tenemos el nuevo pacto. Tenemos esa gran promesa. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto que de verdad es que lo frío a los hebreos. Nadie entraba al lugar santísimo, absolutamente nadie, en todo el año, una sola vez. Y esto, el sumo sacerdote, una sola vez al año. Pero Cristo, en la crucifixión, el velo se rompió de arriba abajo. Y ahora todos nosotros podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad a tener comunión con Dios. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa! Hebreos capítulo 4 y versículo 15. El Señor se compadece de nosotros. Hebreos capítulo 10 y versículo 17. Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Dios nos da libre acceso al lugar santísimo para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. A mí me gusta mucho este. Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En tercer lugar, ¿cómo es mejor el Nuevo Testamento? Es mejor por el mejor sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9 y el versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaban a nadie, pero el sacrificio de Cristo nos santifica, nos perdona y nos perfecciona para siempre. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El himno retóricamente pregunta, ¿fue el rescate eficaz? Claro que sí, solo de Jesús la sangre. De verdad hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Y la aplicación de esta verdad, yo creo que muchas veces es problemática. Yo creo que si somos honestos, aún como cristianos, vamos a reconocer que muchas veces esto es problemático. Y lo que pasa es que esta verdad del perdón de nuestros pecados para siempre, que somos santificados y perfeccionados delante de Dios, es nublada, por así decirlo, o opacada por los pecados que cometemos todos los días, esos sentimientos de duda que inyecta el cruel diablo. Lo que debemos hacer, hermanos, es creerle a Dios que Cristo pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los del presente y los del futuro, con su preciosa sangre. Su sacrificio, nos dice 1 Juan 1, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado, de toda maldad. En la dimensión de Dios, delante de Dios, somos santificados, perfeccionados para siempre por el sacrificio de Cristo. Nos deberíamos devolver pentecostales aquí con esto. Delante de Dios, yo soy tan santo y perfecto como Cristo. ¡Ya hoy! En la dimensión de Dios, en la eternidad de Dios, yo soy tan inocente como Cristo porque Él murió y me perdonó. Deberíamos de danzar y cantar como David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En último lugar, el Nuevo Testamento es mejor porque fue ratificado por la sangre de Cristo y no se puede invalidar. Gálatas capítulo 3 y versículo 15. Gálatas capítulo 3 y versículo 15. Mi cumpleaños, así que me regalan unos minutos. Bueno, Gálatas capítulo 3 y el versículo 15. Hermanos, algo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto, Cristo fue ratificado con su propia sangre. Esto es la sangre del nuevo pacto, el Nuevo Testamento en mi sangre. Entonces el Evangelio, las buenas noticias de salvación son seguras. Nadie las puede invalidar. Los dones de Dios, nos dice el apóstol, son irrevocables. Él no nos va a quitar su gracia nunca. Nunca, nunca, nunca. Él no nos va a quitar la fe. Él no nos va a quitar su espíritu. Él no nos va a castigar por nuestros pecados. Él los olvidó para siempre. Entonces, hermanos, si esto es cierto y lo es, número uno, demos gracias a Dios que tenemos un Nuevo Testamento. ¿Se imaginan las Biblias sin el Nuevo Testamento? ¿Estuviéramos atados a las ceremonias de los judíos? ¿Estuviéramos atados a la ley del Antiguo Testamento? ¿No tuviéramos la historia del nacimiento de Cristo? ¿No tendríamos bases para nuestro bautismo? ¿No tuviéramos la Santa Cena? Sin el Nuevo Testamento, no tuviéramos la Santa Cena. ¿No supiéramos la historia de la cruz? ¿No tendríamos tan claramente el Evangelio de nuestro Señor? ¿No tuviéramos esas mejores promesas? ¿No tuviéramos los Evangelios? ¿No tuviéramos el libro de los Hechos? ¿No tuviéramos las Epístolas? ¿No tuviéramos el gran libro de Apocalipsis, la revelación final de nuestro Señor? Demos gracias a Dios que tenemos el Nuevo Testamento. Número dos, aprovechemos que la salvación es tan fácil y es posible porque es por el nuevo pacto que es de gracia. Aprovechemos la oportunidad que la salvación es tan fácil y posible porque es por el nuevo pacto de gracia. ¿Por qué no eres salvo? ¿Por qué no eres cristiano? ¿Por qué? Te voy a decir la verdad. Es porque no quieres. Qué triste y tan trágico. Porque es tan fácil creer en Cristo. Lo único que tienes que hacer para ser salvo, esta es la gracia y la misericordia de Dios, es creer que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es el poderoso Salvador de tus pecados. Arrepiéntete y ven a Él, y Él te va a recibir. No tienes que traer muchos sacrificios, muchos dracmas, muchos siclos para ofrendar. No tienes que ir de rodillas a cierto lugar o encender muchos veladores. Lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Aprovecha la oportunidad. En último lugar, consideremos que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Así lee, cuando menos en mi Biblia, el título de esta página: el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. No es el Nuevo Testamento de los apóstoles. No es el Nuevo Testamento de los ángeles. Es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Nuevo Testamento nos habla de Él. Y porque Él lo confirmó con su sangre. Amén. Hay algunas versiones, tal vez usted tenga una, en donde las palabras de Cristo, las cosas que Él dijo, están en rojo. No sé si ustedes las han visto. ¿Exagero algo? Tal vez, no creo. Pero es una ilustración, algo simbólico. Imagínense a su Nuevo Testamento todo en rojo. Cada una de las palabras en rojo. Rojas porque están escritas con sangre. La sangre de Cristo. Entonces, qué ingratitud, qué maldad si no lo apreciamos. Y es la verdad, hermanos. Es la pura verdad. El Nuevo Testamento fue escrito con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué ingratitud si no lo estudiamos, si no lo leemos, y sobre todo si no lo aplicamos para su gloria y para su honor eterno. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Oremos.